En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, que les habla Miguel Barluenga. Celebramos este domingo, 1 de octubre, el Día de la Educación en la Fe. El itinerario de Educación en la Fe es un proceso educativo global, según la lógica de la iniciación cristiana, que teniendo en cuenta la realidad del ser humano en su integridad, guía y acompaña al adolescente y al joven en el camino hacia la maduración cristiana en el mundo de hoy.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 29 de septiembre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca Ricardo Muri y Paola Vandrés, y en Huesca, además de un servidor, Ana Minguella y Natalia Pérez. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos nuestro recorrido de hoy en Jaca, donde Ricardo Muri nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Del calendario diocesano para el mes de octubre destacamos los siguientes acontecimientos. El domingo 1 es el Día de la Educación de la Fe en las diócesis aragonesas. El lunes 2 es la lección inaugural en la Escuela de Formación Cristiana en Jaca, y el martes 3 lo mismo en la sede de Sabiñánigo. El tema será la importancia de la palabra de Dios en los 50 años de la Dei Verbum, el ponente don Licito Fernández. También es el día, el martes 3, de formación y retiro de los sacerdotes del arciprestazgo Erlaun Castillo. El jueves 5, formación y retiro de los sacerdotes del arciprestazgo de Jaca Verdún. Y el lunes 9 comienza el primer curso de la Escuela de Formación Cristiana en Jaca, y el martes lo mismo en la de Sabiñánigo, con la materia Los Santos en la Vida Cristiana, impartida por quien les está hablando. El viernes 13, reunión de sacerdotes y religiosas del arciprestazgo de Viescas. El 19, jueves, reunión arciprestal de los sacerdotes de Sabiñánigo. El 21, sábado, es el encuentro regional de los catequistas, esta vez en Ainsa y Voltaña. El 22, domingo, el día del Domun, es la jornada mundial por la evangelización de los pueblos y el envío de catequistas de las parroquias de Jaca. Del 23 al 27, de lunes a viernes, tendremos el viaje a Praga y alrededores tras las huellas de Santa Orosia. Y el 28, sábado, el cuarto encuentro interdiocesano de Pastoral de la Salud en Zaragoza.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Este viernes 29 de septiembre, festividad del Arcángel San Miguel, ha tenido lugar en la iglesia del convento de San Miguel los siguientes cultos: una eucaristía a las 12 de la mañana presidida por el obispo don Julián Ruiz Martorell, y a la que el consistorio ha entregado al convento el céntimo simbólico por la cesión de terrenos. El rosario será a las 6:45 de la tarde con letanías propias de San Miguel, y a las 7:30 la eucaristía.
Este domingo 1 de octubre celebramos el envío de los agentes de pastoral con una eucaristía que comenzará a las 6 de la tarde en la Catedral de Huesca y será presidida por nuestro obispo.
Para recibir el sacramento del matrimonio en la diócesis es necesario asistir a un encuentro de preparación que organiza la Delegación de Familia y Vida. En 2024 se han programado 4 encuentros los fines de semana del 27 y 28 de enero, 16 y 17 de marzo, 25 y 26 de mayo y 5 y 6 de octubre. En la web diocesana puede encontrarse el formulario de inscripción.
También puede contactarse con la delegación a través de la persona de José Antonio Núñez en el número de teléfono 609-773-057.
El seminario de Huesca acogerá el lunes 2 de octubre a las 11 de la mañana el retiro mensual para sacerdotes.
El grupo de oración del Padre Pío celebrará el viernes 6 de octubre su oración mensual, que comenzará a las 7 de la tarde en la iglesia del convento de Santa Clara.
También el viernes 6 de octubre, primero de mes, tendrá lugar a las 9 de la noche la oración para jóvenes en el seminario.
El martes 11 de octubre, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes ha programado en la Basílica de San Lorenzo la celebración del Rosario de Antorchas a las 7 de la tarde. A las 8 de la tarde comenzará la Eucaristía. Todos estamos llamados a participar. La Virgen nos espera.
El horario de apertura de la librería San Pablo, con acceso por la calle Santiago número 5, es de lunes a viernes de 10 a 2.
Chimillas celebra este domingo 1 de octubre a la Virgen del Rosario, con procesión y Eucaristía para cerrar la jornada.
Los grupos de vida ascendente de la diócesis de Huesca celebrarán la Eucaristía inicial de curso el martes 3 de octubre a las 5 de la tarde en la iglesia de San Vicente el Real.
A través de la Secretaría General del Sínodo hemos recibido unos materiales con oraciones para acompañar los trabajos de la 16ª Asamblea General del Sínodo que se reúne este mes de octubre.
Para facilitar la participación y solicitar la adhesión orante de los miembros de la Asamblea de las Comunidades Locales, la Secretaría General del Sínodo ha presentado una bendición solemne que se recitará en particular al final de las misas dominicales junto con las oraciones de intercesión.
El cardenal Mario Grech, secretario general, recuerda en una carta enviada a todos los obispos unas palabras del Papa Francisco. Sin oración no habrá sínodo, puesto que el sínodo es antes que nada un acontecimiento de oración y de escucha que no involucra solo a los miembros de la asamblea sinodal, sino a cada bautizado, a cada iglesia particular.
La oración se expresa de varias maneras. En primer lugar, la oración es escucha. El segundo rasgo de la oración es la adoración. El tercer rasgo es la intercesión. Y la oración es también acción de gracias. De nuevo en Jaca, Paola y Ricardo entrevistan a Fernando Jarne, vicario general de la diócesis de Jaca, para hablarnos de la Escuela de Teología, cuando queráis.
La próxima semana comienza un nuevo curso de la Escuela Diocesana de Formación Cristiana, más conocida como Escuela de Teología. Para hablarnos tanto de la escuela como del nuevo curso, hablamos hoy con don Fernando Jarne, lo tenemos aquí en los estudios, vicario general de la diócesis y director de la escuela. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paola.
Nos acompaña también Ricardo Mur, ya lo conocéis, delegado de medios de la diócesis. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Paola.
Lunes y martes tenemos la lección inaugural en las dos sedes. Fernando.
Así es. Ya sabes que la Escuela de Formación Cristiana desde el comienzo tuvo dos sedes, Aviñánigo y Jaca. Y este año la lección inaugural va a tener por título La Palabra de Dios en la Vida de la Iglesia. Ahora se cumplen 50 años de aquel gran concilio, que fue el Concilio Vaticano II, donde se revitalizó tanto la palabra de Dios, y nos van a contar qué supuso aquel concilio para que todos los cristianos y tantos otros no cristianos se pudieran acercar a la palabra de Dios. El día 2 de octubre, lunes, a las 8 de la tarde, tendrá lugar en Jaca esta inauguración, esta lección inaugural, en la Casa Diocesana, y el día 3, martes, a las 8 de la tarde en el Club Parroquial de Cristo Rey. Y la va a impartir un gran experto en Sagrada Escritura, sí, que terminó recientemente sus estudios bíblicos en Roma durante 3 años, que es don Lisito Fernández Afonso.
Es el principal experto que tenemos junto al señor obispo en Sagrada Escritura. Y además viene de lejos, desde las 5 villas, que hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Así es.
Sí.
Será un gozo todos invitados.
Sí,
sí. ¿Qué podemos decir de las materias que se van a impartir en este curso 2023-2024?
Bueno, este año se van a impartir 4 materias. La primera materia va a ser los santos en la vida de la Iglesia, que la va a impartir don Ricardo Mur, y nos puede decir una palabra sobre ella.
Pues sí, hablaremos sobre el mundo de los santos, las advocaciones marianas, la importancia que tienen en nuestra vida cristiana diaria, en nuestra liturgia, en nuestra devoción, porque muchas veces nos valemos más de los santos, de la Virgen María y de sus advocaciones, que de la misma presencia de Jesucristo o del Espíritu Santo.
Son mediadores.
Exactamente.
Buenos, ¿no? Ahí tenemos a Santa Orosia entre nosotros, San Indalecio.
Claro, y en la Iglesia Católica, tanto la Virgen como los santos tienen una importancia capital, cosa que en las iglesias reformadas pues no es así.
Sí. Bueno, cuando termine Ricardo sus 6 días en las dos sedes, tendremos un segundo curso totalmente nuevo en la escuela, que lo va a impartir don Fernando Jordán Pemán, que se titulará La Inculturalidad en la Vida Cristiana. Todos sabemos que vivimos no en una cultura encerrados, sino que compartimos cultura con tantas otras personas, ¿no? Unos van a otros lugares, a otras culturas, otros vienen a nosotros. Entonces, la Iglesia, ¿qué relación tiene que tener con las culturas, ¿no? Puede ser conciencia crítica, puede recibir de ellas, puede aportar mucho, ¿no? ¿Cómo vivir la fe en un ambiente de diferentes culturas? Va a ser un tema muy interesante. El tercer tema lo coordinaré yo mismo.
Te toca a ti ahora.
Me tocará a mí. Y se titulará La Iglesia según el Concilio Vaticano II. El Papa Francisco nos ha invitado a que renovemos este año aquello que sucedió en el Concilio Vaticano, y uno de los grandes documentos fue qué es la Iglesia, ¿no? Y qué tarea tiene la Iglesia. Haremos una evaluación de cómo la Iglesia ha cumplido aquello que dijimos, se dijo hace 50 años, en un gran documento del Concilio, que es la Lumen Gentium. Y por último habrá un tema muy interesante. Todos sabemos que estamos en un contexto actual de guerras, ¿no?
Sí.
Entonces nuestro experto en Biblia, como decía ahora Ricardo, don Lisito Fernández, nos hablará de un momento del Antiguo Testamento en que hubo un gran drama de guerras. El drama del exilio en los libros del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y la esperanza salvadora que brotó en medio de aquel ambiente de esclavitud, de guerras. Bueno, puede ser un estudio del ayer muy significativo para el hoy. Será el cuarto tema.
Muy bien. En cuanto a horarios, ¿hay alguna novedad este año?
Mira, en Sabiñánigo vamos a mantener, en principio, el mismo horario, las 8 de la tarde, de 8 a 9 y media, en el Club Parroquial de Cristo Rey. Pero en Jaca, al hacer la revisión del curso pasado, los mismos alumnos nos dijeron, ¿y por qué no se adelanta? Y entonces este año, a propuesta suya, va a ser de 5 de la tarde a 6 y media de la tarde. Mucha gente ya ha terminado su trabajo, a esas horas está más libre, no digamos los que ya somos jubilados. En Jaca el invierno es durillo, de 8 a 9 y media de la tarde, algunos lunes. Entonces lo adelantamos, 5 o 6 y media. Esperamos que será mejor para todos.
¿Cuántos años lleva funcionando la escuela?
Llevamos muchos años. Éramos muy jóvenes. Ricardo, este año vamos a cumplir 30 años de la escuela.
Sí.
Empezó el curso 1993-1994. Fíjate, el primer tema que se trató fue Dios. ¿Por qué y cómo creer en Dios en el mundo de hoy? El segundo fue una introducción a la Biblia. El tercero fue ¿quién es Jesús? Y el cuarto, el por qué y para qué de la Iglesia. Pues 30 años ya. Ya somos mayorcitos.
Bueno, en 30 años se habrán impartido muchas materias.
Cursos, muchísimas materias.
Yo solo llevo unos 20.
Solo.
Y antes de mí, pues más. 10
sí,
más.
Sí. Mira, se han impartido materias de todos los ámbitos. Por ejemplo, de la escritura. Pues prácticamente todas las grandes partes de la Biblia, todos los libros se han trabajado. De lo que es teología, pues todas las materias, ¿no? De moral, desde moral de la persona, moral social, la moral de cuidar el mundo en que vivimos, historia de la Iglesia, tantas asignaturas que ha impartido Ricardo de materias como psicología, sociología aplicadas a la pastoral.
Las humanidades, sí, y antropologías, cultural, sí.
La verdad es que es un amplio abanico de temas.
30 años son muchos, pero entiendo que sigue habiendo retos, ¿no? A los que se enfrenta año tras año la escuela. ¿Cuáles son los próximos?
Sí, mira, estos días va a empezar en Roma un sínodo, y ese sínodo se prepara con un gran documento que se llama Instrumentum Laboris. Y fíjate lo que dice en ese documento. Dice, necesitamos una formación integral y permanente para todos los miembros del pueblo de Dios. Ningún bautizado puede sentirse ajeno a este compromiso y, por tanto, es necesario estructurar propuestas adecuadas de formación dirigidas a todos los fieles. Fíjate, pero nuestra escuela no solo es para los que son creyentes y quieren profundizar en la fe, sino también para gente que busca y quiere profundizar en su fe.
¿Algo más que queréis añadir para terminar?
Don Ricardo.
Pues nada, que me gustaría que el número de asistentes y de alumnos fuese cada día mayor, por supuesto, porque tenemos un reto importante, ¿eh? Y entonces, pues es lo que nos gustaría, ¿no? Llegar al mayor número posible de personas.
Bueno, mañana hay un curso de formación para todos los profesores de religión en Huesca, de la provincia de Huesca, ¿no? Será otro reto interesante que tenemos, otras actividades. Los catequistas también tienen ya su formación preparada para este curso, ¿no? Y para terminar, dentro de muy poco, el 4 de junio, el Papa va a sacar un documento sobre el cuidado otra vez de la naturaleza, la segunda parte, el cuidado del mundo, lo explicaremos.
Muchas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo, 1 de octubre, que es el 26º también del tiempo ordinario. Y Natalia Pérez nos lee para la ocasión un extracto de Mateo 21, 28-32.
¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». Él le contestó: «No quiero». Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: «Voy, señor». Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: «El primero». Jesús les dijo: «En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
El Señor, como el mejor de los pedagogos, continúa hablándonos con parábolas y elige esta vez una en la que seguro nos hemos sentido interpelados alguna vez. Porque quien no ha dicho alguna vez «esto lo hago yo» o «ahora voy yo» y no lo ha cumplido, o se ha hecho el remolón, la remolona. El Señor cuenta con ello, sabe que somos así, pero no se conforma y de nuevo tira de nosotros hacia arriba, porque Jesús no nos trata como somos, sino como podemos llegar a ser, si no nos apartamos de Él y luchamos en las cosas pequeñas o grandes cuando surjan. Somos seres libres y una de las grandes manifestaciones de la libertad humana es saber rectificar. Uno de los dos hijos lo hace y cumple la voluntad del Padre. Este domingo será la fiesta litúrgica de Santa Teresa del Niño Jesús, que pasará un poco más desapercibida porque prevalece la liturgia del domingo. Conocida como Santa Teresita de Lisieux, el Señor la llenó de humildad y confianza absoluta en la providencia divina. Imitando su vida, pidámosle a Jesús: «Dame humildad para reconocer mis errores y sabiduría para rectificar». Y es que Jesús conoce bien el corazón humano y ciertamente se hace cargo de las dificultades y conflictos con los que hemos de enfrentarnos cada día, tanto en nuestra lucha interior por vencer la pereza o la desgana, como en el ámbito familiar, profesional o entre los amigos. Por eso nos asegura San José María Escrivá, por propia experiencia, que si nos empeñamos diariamente en considerar nuestras obligaciones personales como un requerimiento divino, aprenderemos a terminar la tarea con la mayor perfección humana y sobrenatural de que seamos capaces. Y añade que quizá en alguna ocasión nos rebelemos, como el hijo mayor, pero sabremos reaccionar arrepentidos y nos dedicaremos con mayor esfuerzo al cumplimiento del deber. Dios se hace cargo de nuestras dificultades, sí, pero aguarda con paciencia nuestra rectificación y nuestra respuesta generosa, como la del hijo rebelde, que tras manifestar públicamente su rechazo, hacer lo que el padre le ha pedido, como cualquier pecador que actúa en contra de la ley divina, luego recapacita, se arrepiente y cumple la voluntad de su padre, y pasa de ser el hijo rebelde a ser el hijo en el que puede descansar el corazón del Padre. San Mateo es el único evangelista que al final de la parábola habla de que la viña se entregará a un pueblo que rinda sus frutos, aludiendo así a la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, nuestro pueblo. Amo, por tanto, a la Iglesia que el Señor fundó. Formo parte realmente de ella. Oro por ella y por sus frutos, que realmente también son los míos. Volvamos los ojos al hijo rebelde de la parábola, quien, con su rectificación, volvió a empezar y lo ganó todo.
En este programa, antes del primer domingo de mes, nos toca hablar con Cáritas Diocesana de Huesca de la mano de su responsable de comunicación. Hola, Lara.
Muchas gracias, Miguel. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Paso a Paso de este nuevo curso que comienza. Y hoy queremos, pues como siempre, cuando empieza el inicio de curso, hablar sobre retos. Pero en este caso no nos queremos centrar solo en los retos de Cáritas, sino que queremos ir un poquito más allá. Y para eso hemos invitado a Jaime Esparrac, que es el secretario general de Cáritas Huesca. Buenas tardes, Jaime.
Hola, buenas tardes.
Como decía, no quiero que nos centremos en esta ocasión tanto en los retos de Cáritas, que estamos muchas veces hablando de ellos, sino más bien en esos retos que lanzamos de cara a la sociedad. Porque el lema que este año se lanzaba para el Día de la Caridad era: «Tú tienes mucho que ver».
Sí, bueno, tenemos muchos retos, pero para poder desarrollar los retos que tenemos, que simplemente se pueden resumir en luchar contra las realidades de pobreza desde la Iglesia, pues lo que tenemos es la necesidad de tener apoyo, y como dice el lema, tú tienes mucho que ver, mucha gente tiene mucho que ver, y eso significa también implicarse, ¿no? Significa colaborar para poder hacer posible los retos y el trabajo que Caritas tiene por delante.
Y hablando sobre todo de cara a las personas, ¿no? Esas personas que nos están escuchando, ¿cómo pueden colaborar con Caritas? Bueno, lo más sonado quizás sea el voluntariado, pero no es la única manera.
No, aunque el voluntariado es esencial y es fundamental que podamos contar con personas que dediquen su tiempo, su esfuerzo a trabajar con las personas más vulnerables, ¿no? Es necesario contar con gente que haga posible que nuestros proyectos se desarrollen, pero que no solo eso, sino que además le dan sentido a la labor que realizamos. El voluntariado, al final, el compromiso sin pedir nada a cambio que supone el voluntariado, por una parte es una actividad fundamental para darle sentido a lo que hacemos, pero también es un símbolo y es un signo de lo que podemos hacer. Pero no es la única manera. También hay gente que no puede destinar tiempo y puede colaborar de otras formas. La más conocida es económicamente, es decir, siempre te puedes hacer socio de Cáritas, puedes hacer donativos, o incluso te puedes plantear, pues eso, el tema de las herencias o los legados también destinadas a Cáritas. Porque al final todo el dinero que se destina a Cáritas es para poder cumplir los fines que tiene, ¿no? Los fines que tiene como entidad. Y quien quiera colaborar y no puede dedicar tiempo, evidentemente puede también colaborar económicamente.
Comentabas que las personas pueden colaborar económicamente, uh-huh. Y no solo así, sino que también creo que en los últimos años además está habiendo como un pequeño incremento en el tema de herencias y de legados, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo funciona esto, Jaime, por si a alguien le pudiera interesar?
Bueno, simplemente quien lo desee dentro de sus voluntades puede plantear dejar una parte o su herencia a una entidad social, en este caso a Cáritas, ¿no? Es una manera de, una vez ya uno no esté aquí, seguir colaborando y dando oportunidad a que eso que generaron en vida, pues así se le siga dando un uso solidario, ¿no? Lo único que, bueno, se puede informar a través de la página web de Cáritas para saber cómo se hace, pero básicamente es que en el testamento se recoja esa voluntad del fallecido.
Y además, otra forma de colaborar diferente, podríamos decir, son las tiendas, todas las tiendas que tiene Cáritas.
Claro, las tiendas al final son una manera de colaborar indirecta, al mismo tiempo de que también colaboras con el reciclaje y con el trabajo de sostenibilidad que realizamos desde Carinsertas y desde Cáritas. Pero también se pueden contratar servicios. Carinsertas también ofrece servicios de limpieza, de lavandería. Es decir, diferentes opciones en las que puedes tomar una iniciativa solidaria a la hora de comprar o a la hora de prestar un servicio. Es una manera también de colaborar y tener ese grado solidario en intervenciones que si no, por otro lado, haríamos de otra manera, pero también puedes hacerlo.
Y si avanzamos un poquito más, también en la sociedad no solo estamos las personas, también hay empresas. Y también las empresas pueden acercarse hasta Cáritas. ¿De qué forma pueden colaborar o pueden acercarse o pueden ayudar las empresas, en este caso, con la entidad?
Las empresas y toda la iniciativa privada son un elemento esencial también para la colaboración. A través de la responsabilidad social corporativa de las empresas, pueden desarrollar muchas iniciativas que ayudan a que Cáritas siga adelante. Desde la posibilidad de generar prácticas en sus empresas que permiten terminar procesos formativos de personas que acompañamos. También la contratación, evidentemente, de personas que terminan procesos y que pueden incorporarse a sus plantillas. Pero por otra parte, las empresas pueden ceder a Cáritas pues servicios, espacios que puedan desarrollar nuestra actividad e incluso plantearse dentro de la misma empresa planes de voluntariado con el que sus trabajadores y trabajadoras puedan colaborar con nuestra entidad. Y por supuesto, igual que cualquier persona, pueden hacer una colaboración económica que nos permitirá seguir desarrollando nuestra labor, ¿no? Es importante que desarrollemos esas empresas con corazón, en la que todavía se puede colaborar más y esa empresa decide vincularse a Cáritas para desarrollar sus proyectos.
Bueno, pues con ese lema que empezábamos, tú tienes mucho que ver, me gustaría que nos despidiéramos, que lanzases un mensaje a todas esas personas que nos están escuchando, empresas, representantes de empresas, para que se acerquen a Cáritas. ¿Qué mensaje les lanzarías?
Pues tú tienes mucho que ver, significa que tienes mucho que conocer y nosotros somos conocedores de la parte que nos toca, que es el mundo de la pobreza y de la exclusión. Pero tú tienes mucho que ver significa también implicación, para que nosotros podamos seguir haciendo lo que hacemos, para que sigamos dándolo a conocer, pero sobre todo demos respuesta, necesitamos a mucha gente que se implique, que tenga mucho que ver con Cáritas, que tenga mucho que ver con la realidad de la pobreza. Mi mensaje, lo único que puedo lanzar y con la intención de iniciar este curso con toda la energía es, tienes mucho que ver y aquí tienes mucho donde implicarte.
Perfecto, pues muchísimas gracias Jaime por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Y a nuestros oyentes les recordamos que la colecta del próximo domingo se destinará a Cáritas. Muchas gracias y buen fin de semana.
Os traemos a continuación la carta semanal del obispo de las diócesis de Huesca y de Jaca, don Julián Ruiz Martorell, para este domingo 1 de octubre.
Carta de los obispos de las diócesis aragonesas con motivo del Día de la Educación en la Fe. Jesús, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Queridos catequistas, profesores, animadores y acompañantes de personas, grupos y comunidades en el camino espiritual de la fe. En el Día de la Educación en la Fe agradecemos al Señor todos los dones que nos concede y manifestamos nuestra gratitud a quienes ponéis a disposición de los demás vuestro tiempo, dedicación y entusiasmo en el itinerario de crecimiento en la fe. El Papa Francisco, en la carta que ha dirigido a Monseñor Rino Fisichella para el jubileo 2025, afirma: «Me alegra pensar que el año 2024, que precede al acontecimiento del jubileo, pueda dedicarse a una gran sinfonía de oración, ante todo para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo». Y añade: «En definitiva, un año intenso de oración en el que los corazones se puedan abrir para recibir la abundancia de la gracia, haciendo del Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, el programa de vida de cada uno de sus discípulos. Por ello, ha parecido oportuno dedicar la formación permanente de los catequistas durante el curso 2023-2024 a este objetivo. Los guiones de trabajo abordan de modo sencillo el Padre Nuestro. Cuando los discípulos pidieron al Señor Jesús: enséñanos a orar, Él respondió pronunciando las palabras de la oración del Padre Nuestro, dándonos un modelo concreto y al mismo tiempo universal. Todo lo que se puede y se debe decir al Padre está encerrado en las siete peticiones. En ellas apreciamos, por un lado, sencillez, de modo que hasta un niño las aprende, y por otro, profundidad, de modo que durante toda la vida se puede asimilar el sentido de cada una de ellas. El catequista es testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios, maestro y mistagogo que introduce en el misterio de Dios revelado en la Pascua de Cristo, acompañante y educador de quienes le han sido confiados por la Iglesia. Deseamos expresaros una vez más nuestra cercanía de pastores y os animamos a descubrir cada día la importancia de la vocación que habéis recibido y a valorar la responsabilidad de la misión que se os confía. Agradecemos vuestra disponibilidad, paciencia y admirable generosidad. Oramos por todas las personas que han dedicado muchos años a este importante servicio y que han llegado ya al encuentro definitivo con el Padre. Nuestra plegaria agradecida por todas ellas se convierte también en súplica para que el Señor suscite respuestas afirmativas en muchos corazones, de modo que se continúe desarrollando con alegría este ministerio eclesial. Encomendamos a la bienaventurada Virgen del Pilar vuestra vida y misión en el acompañamiento y crecimiento de la fe. Recibid nuestro agradecimiento y nuestro afecto junto con nuestra bendición.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Fernando Jarne y a Lara Cerete por vuestra valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.